En Onda Vasca, El Primer Café.
A las 8:39 de la mañana nos tomamos en Onda Vasca El Primer Café con la portavoz del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco, Miren Gorrotxategi. Señora Gorrotxategi, egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Empezamos por lo más inmediato, si le parece, porque en poco más de una hora se reúne con el lehendakari Iñigo Urkullu. ¿Qué espera de ese encuentro?
Bueno, pues a ver, nosotros como siempre vamos con un talante positivo, con un talante propositivo también. Es verdad que, bueno, desde que fue la primera reunión, el tiempo ha pasado, la primera reunión teníamos un poquito más de esperanza de que las conversaciones pudieran luego generar una colaboración a nivel parlamentario un poquito más de verdad y más profunda. Pero bueno, en todo caso, nosotros vamos con ese talante, siempre ya te digo, positivo y propositivo.
Va a llevar, ya que van con ese talante propositivo, ¿qué propuestas o qué iniciativas va a llevar el Carrequín Podemos a ese encuentro?
Pues desde luego nosotras nos tomamos muy en serio esta reunión, ¿eh? Eso sí, y desde que hablé con el lehendakari y me dijo que nos encontraríamos, le pedí que me dijera también un poquito cuál era la hoja de ruta, qué es lo que pensaba tratar en esta reunión para poder prepararla bien. Y entonces con mi equipo he preparado esta reunión, iré acompañada también de parte de mi equipo y bueno, pues sí que iremos con cuestiones concretas.
¿Qué cuestiones? ¿Nos puede adelantar alguna?
No, lo que pasa es que prefiero trasladárselas en primer lugar a lehendakari y luego, pero luego en todo caso sí que, mira, sí que seguro que hablamos también del tema Pablo Iglesias. Yo creo que también lehendakari, como todos, lo que entra en la cabeza, así
claro.
Que se lo preguntaré directamente a ver qué es lo que le parece.
Obviamente. Por cierto, ¿cómo está ahora mismo su relación con Iñigo Urkullu o, por extensión, cómo está la relación entre el Carrequín Podemos y el Gobierno Vasco? Se lo pregunto porque parece que prácticamente desde que ha empezado esta legislatura hay una sima, un precipicio, una grieta, no sé si insalvable, entre el Gobierno y la oposición en Euskadi.
Bueno, pero no es para tanto. Quiero decir, es verdad que hay temas cruciales y muy importantes en los que no hemos conseguido llegar a acuerdos. Eso está ahí. Tenemos la cuestión de los presupuestos, tenemos los fondos NEC. Nosotros hicimos 66 propuestas concretas, muchas, bueno, para nosotros todas válidas. Yo creo que muchas hubieran sido aceptables por la generalidad y, sin embargo, se decidió aplicar el rodillo y no se aprobó ninguna de ellas, ni nuestras ni las del resto de la oposición, de los partidos de la oposición. Pero bueno, seguimos trabajando y el pleno pasado, por ejemplo, acordamos una iniciativa nuestra, acordamos un texto conjunto con el PNV también y con el PSOE. Quiero decir que es verdad que en temas importantes como el presupuesto, como los fondos Next, no está habiendo ninguna colaboración, pero luego hay otros temas en los que trabajamos por ese acuerdo.
Donde están siendo ustedes especialmente críticos es en la gestión de la pandemia por parte del Gobierno Vasco y en la campaña de vacunación, en cómo la está desarrollando en concreto el Departamento de Salud. ¿En qué creen ustedes que se podría mejorar esa gestión de la pandemia y esa campaña de vacunación, señora Gorrotxategi?
Hombre, yo creo que la gestión de la vacunación está siendo bastante caótica y desastrosa en general. Yo creo que negar lo contrario sería negar la evidencia. Los avisos llegan tarde, se está haciendo de manera improvisada, precipitada. La comunidad médica nunca sabe cómo va el orden exactamente. Es un caos absoluto cómo se está desarrollando la campaña de vacunación. Mismamente ahora la suspensión de la vacuna de AstraZeneca también no se nos ha comentado nada por parte de la consejera a los partidos políticos, es decir, está siendo un poquito como atropellado.
¿Usted ve adecuado, ve correcto o ve mal que se haya suspendido cautelarmente la vacuna de AstraZeneca?
La comunidad médica está diciendo también que bueno, que probablemente las consecuencias beneficiosas de la vacuna AstraZeneca son muy superiores a las negativas. Pero también es verdad que existe una alarma y entonces me parece que la cautela es la manera en la que tienen que actuar los poderes públicos. Son otros países también los que han decidido suspender esta vacunación no es una suspensión sine die, sino que es hasta ver si realmente merece la pena o no seguir. Y cuando la salud está en riesgo y existen criterios también sanitarios que aconsejan, pues ser cautelosos, yo soy respetuosa con estas decisiones.
Uh-huh. Urteko salto onena, el mejor salto del año, tres palabras, una pintada ayer en el puente de María Cristina en Donostia, en el lugar del accidente de ese coche patrulla de la Ertzaintza a finales del pasado mes de diciembre con el fallecimiento de uno de los agentes que ocupaba el vehículo. Solo tres palabras, pero ¿qué tres palabras? Están dando mucho que hablar. ¿Usted qué opina de esa pintada y de esas reacciones por parte de algunos o algunas?
Pues me parece que banalizar la vida y banalizar es lamentable. Yo creo que este tipo de reacciones tan poco empáticas, tan poco solidarias, tan poco respetuosas, además, con el género humano en general, pues no son aceptables. Son una pena que haya gente que se crea que tiene la superioridad moral y casi humana pues para despreciar la existencia de los demás.
Estamos en un contexto ahora mismo en Euskadi, señora Gorrotxategi, en el que parece que hay un, no sé cómo decirlo, una especie de caldo de cultivo contra la Ertzaintza por parte de un sector de la política y de la sociedad vasca. Básicamente desde algunos nombres propios y destacados de EH Bildu que están mostrándose muy, muy, muy especialmente críticos con la Ertzaintza y con su trabajo en los últimos tiempos. El Carrequín Podemos, que en otras cosas se alinea con EH Bildu, en esto también está en esa corriente de opinión.
Yo creo que a nivel de en política general de la policía es un cuerpo de un cuerpo de actuación al mando de la administración, o sea, es decir, al mando del gobierno, está sometido a crítica lógicamente por el tipo de trabajo que desarrolla. Y entonces la Ertzaintza es cierto que algunas de sus actuaciones o por parte de algunos de sus efectivos y por parte de algunas de sus directrices no son como deberían ser. Y en ese sentido es una obligación de las fuerzas políticas vigilar, controlar y criticar cuando los excesos en la actuación policial se producen. En ese sentido nosotros también participamos de esta crítica. Otra cosa es cuando de la actuación general de un cuerpo policial se pasa a la valoración de la vida concreta de las personas. Eso es lo que es inaceptable. Entonces, ahí hay personas y hay un cuerpo policial al mando o al servicio de un gobierno concreto con unas directrices concretas. Esta segunda parte es la que está sometida a crítica, no la primera.
Miramos a Madrid, si le parece, señora Gorrotxategi, a la política general del Estado, al fin y al cabo, porque esto está suponiendo no pocos movimientos no solo en los partidos en Madrid, sino también en el propio gobierno español, e incluso ya se habla de que, bueno, a ver cómo se desarrolla en futuras fechas la propia legislatura española. Por empezar por el principio y por ir por partes, ¿a usted qué le parece este paso que ha dado Pablo Iglesias? En un primer lugar todos lo recibimos con bastante estupor y ahora estamos empezando ya a ver un poco por dónde pretende ir el señor Iglesias.
Sí, bueno, estupor no sé, desde luego sorpresa sí.
Claro.
En nuestras filas desde luego con muchísima alegría, con muchísima esperanza.
¿Ah, sí?
Sí, claro, porque lo que está pasando en Madrid es muy grave, los peligros que nos acechan son ciertos y muy preocupantes. Las encuestas estaban diciendo que Ayuso podía gobernar holgadamente en Madrid, que iba a ser un paseo triunfal el de Ayuso con Vox, claro, es decir, con la ultraderecha, con un discurso por parte del Partido Popular muy alineado con la extrema derecha, una extrema derecha que no olvidemos que está que criminaliza el feminismo, por ejemplo, que banaliza, no solo banaliza la dictadura, sino que además se muestra contenta de estar en la banda del fascismo. Quiero decir, está haciendo unas declaraciones y está haciendo una política, además, también de privatización de servicios públicos. Da miedo que una fuerza así llegue al gobierno. Entonces, cuando estamos viendo que puede que llegue además con facilidad al gobierno, y estamos viendo también pues un Partido Socialista que no parece jugar fuerte para parar toda esta este empuje de la ultraderecha, pues hay que ponerse las pilas. Entonces, mejor candidato que Pablo Iglesias para hacerlo, pues no existía. Así que con muchísima esperanza y muchísima ilusión.
Sobre todo porque, bueno, luego hablaremos del gobierno, pero centrándonos en el partido, en Unidas Podemos en Madrid, sobre todo porque, claro, los sondeos o las estimaciones de voto no dejaban muy bien parada a la formación morada. ¿Llega Pablo Iglesias un poco al rescate de sus propias siglas?
Bueno, también es verdad que Isa Serra, que era nuestra candidata, pues está ahora es probable que la lleguen a inhabilitar. Entonces, tampoco teníamos una buena situación en ese sentido. Y Pablo Iglesias es la persona que efectivamente puede suscitar toda esa ilusión y ese empuje y hacerle frente directamente a Ayuso.
Lo que no ha salido, no ha llegado a buen puerto es esa candidatura conjunta que pretendía el propio Pablo Iglesias, de presentarse con Más Madrid, con el partido que fundó en su día su antiguo mano derecha Íñigo Errejón. No hay candidatura conjunta. ¿Usted cómo valora esa decisión? Porque la decisión final ha sido de Más Madrid, de no ir junto a Unidas Podemos en las elecciones. Es un, como hemos visto en algún titular esta mañana por ahí, un ajuste de cuentas de Errejón con Iglesias.
Bueno, la verdad es que hubiera sido bonito poder ir juntos. Yo creo que teníamos la obligación de intentarlo. Y esto hubiera sido algo que hubiera generado, hubiera aumentado esa sensación de ilusión, yo creo, y hubiera motivado a muchísima gente a participar de manera más activa en toda esta historia. Pero bueno, en todo caso, Más Madrid tiene la legitimidad absoluta para tomar esta decisión. Y bueno, pues ahora lo que habrá que hacer es trabajar juntos, pero desde candidaturas distintas, para hacer frente al verdadero enemigo, al verdadero adversario político, que es pues la ultraderecha.
¿Y usted cree, no sé, le pido la sensación que tiene, o bueno, si tiene algún dato, pues mejor que mejor, ¿usted cree que Ángel Gabilondo va a seguir siendo el candidato del socialista o Pedro Sánchez va a mover también su ficha y va a sacar su as en la manga?
Bueno, se ha anunciado que será Gabilondo el candidato. No creo que a estas alturas de la película lo cambien.
Bueno, el gobierno ¿cómo queda? Porque la ausencia de Pablo Iglesias parecía que dejaba ahí un hueco más o menos importante. No sabemos si ahora Pedro Sánchez va a estar algo más tranquilo en ese gobierno de coalición. Por cierto, gobierno de coalición que está ahí, es cierto, pero siempre está como en la cuerda floja, continuamente moviéndose así en una fina y delgada línea, en una fina y delgada cuerda como el trapecista. No hay una cultura de gobierno de coalición en el Estado, en las autonomías sí, pero en la política del Estado no.
Bueno, no hay una cultura, es verdad, porque no hay una tradición, no hay una experiencia anterior, por lo tanto es muy difícil hacer una cultura de gobierno de coalición. En todo caso, yo creo que estamos muy acostumbrados en Euskadi a tener gobiernos de coalición.
Eso sí.
Pero siempre son gobiernos de subordinación, en realidad, del pequeño que se subordina al grande. Entonces, en nuestra cultura de coalición entendemos que uno manda y el otro hace como que no existe. Bueno, pues en este gobierno de coalición el socio pequeño intenta que se cumpla con el programa de gobierno e intenta pues eso mostrar también su peso dentro del gobierno.
Ya, pero hay tantas diferencias, hay tantas discrepancias como parece que hay tantos enfrentamientos y no sé si discusiones o polémicas internas entre las dos partes de este Ejecutivo, entre PSOE y Podemos, por lo menos eso es lo que ha parecido siempre.
Las tensiones que existen se ven, que no hay nada, que ninguna tensión que no trascienda públicamente. Por lo tanto, yo creo que sabemos exactamente ya casi minuto a minuto cuál es el nivel de acuerdo o de tensión que puede haber dentro del gobierno. Y seguramente ese nivel de tensión existe en cualquier grupo humano compuesto por distintas fuerzas, por distintas orientaciones. Lo que pasa es que en este caso las conocemos y me parece además saludable que podamos conocer esas diferencias.
Yolanda Díaz se queda como ministra de Trabajo y, bueno, asciende, vamos a decirlo así, a vicepresidenta tercera de este gobierno español. ¿Qué le parece?
Bueno, pues me parece una fantástica idea que Yolanda asuma esta nueva posición y que además pues, se vislumbre como futura posible candidata a la presidencia del Gobierno de España. Me parece que es una mujer que ha demostrado sobradamente su capacidad de trabajo, sus valores, sus principios y sus formas de hacer que obtiene resultados. Así que es una gran noticia.
Todos sabemos, bueno, usted lo sabe perfectamente porque además conoce personalmente a Pablo Iglesias, pero todos sabemos que el señor Iglesias no da puntada sin hilo, es un estratega político en el mejor sentido de la palabra, como estrategia política. Claro, el hecho de que él se presente en Madrid, deje ese hueco en el gobierno y se lo ceda, vamos a decirlo también de esta manera, a Yolanda Díaz, supone que ya no va a haber debate de sucesión en Unidas Podemos. Yolanda Díaz, por cierto, independiente, hasta el día de hoy al menos, va a ser la nueva líder de Unidas Podemos?
Eso habrá que verlo en su momento, pero desde luego podría ser, ahí está la posibilidad.
¿Ustedes desde el Carrequín Podemos la apoyarían como la nueva futura líder de la formación?
Yolanda tiene todo nuestro bien ver y nuestro amor, nuestro cariño y nuestro apoyo. De todas maneras, estas cosas cuando llegue el momento habría que planteárselo. Pero ya te digo que Yolanda es una gran mujer, una gran profesional y le apreciamos y le apoyamos y le reconocemos en términos más grandes posibles.
Y dadas las circunstancias, con tanto meneo, con tanto movimiento político para aquí y para allá, ¿usted, señora Gorrotxategi, considera que se va a agotar la legislatura española o se van a adelantar las elecciones? Cada vez hay más voces en el ámbito político que apuestan por lo segundo.
Hombre, en principio el gobierno tiene capacidad para durar y para agotar la legislatura. Tenemos lo más difícil era aprobar un presupuesto. El presupuesto ya está. Los niveles de acuerdo, a pesar de las tensiones, también se materializan dentro de ese gobierno. O sea, que ese gobierno puede durar. Dicho esto, es verdad que hay distintos agentes políticos que actúan y con influencia en estas cosas. Por ejemplo, no hubiéramos pensado que iba a pasar lo de Murcia en este movimiento, pues por acercarse un poquito también a Ciudadanos, ¿no?, al gobierno y dejar un poquito más aislado a Podemos probablemente en este gobierno. Son cosas con las que no cuentas en un determinado momento y que además desatan una tormenta política cuyas consecuencias eran absolutamente imprevisibles incluso por quienes comenzaron con este movimiento. Por lo tanto, hay muchos actores, cada uno actúa de una manera y luego los hechos se precipitan al margen de los deseos y de las previsiones de cada uno. Las cosas son móviles, en política no está nada escrito, pero en principio las circunstancias son adecuadas como para que el gobierno, para que el gobierno agote su mandato.
Pues que sepa que usted es de las pocas que apuesta por ello, de que se agote la legislatura en España, porque la mayoría de las voces de al menos del ámbito político apuestan porque no se va a agotar la legislatura.
Sí. Sí, hay mimbres más que suficientes para que pueda agotarse la legislatura.
Por ejemplo, si se cumplen los acuerdos entre ambos partidos.
Por ejemplo, ya te digo que tenemos unos presupuestos como para hacer frente a toda la acción de gobierno que estaba prevista en el pacto de gobierno. Y si se van cumpliendo todos esos pactos y se va trabajando en esa línea, este gobierno tiene salud para durar. Tiene los apoyos parlamentarios suficientes para llevar a cabo las políticas acordadas. Por lo tanto, en principio, a priori, los mimbres son suficientes y para agotar la legislatura. Te digo que si van surgiendo actores políticos que van, bueno, pues inaugurando caminos nuevos, eso ya es otra cuestión.
Ya, bueno, pues lo veremos. El tiempo dará y quitará razones. En cualquier caso, estos son hipótesis, sensaciones personales y es un poco, vamos a decirlo así, política ficción. No, tampoco la queremos meter en ningún compromiso. Miren, Gorrotxategi, portavoz del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco. Es que Ricasco ya nos contará cómo va esa reunión a partir de las 10 con Elena Cariño Urcuyu. Que tenga un buen día. Es que Ricasco.
Muy bien. Es que Ricasco estoy ahí. Agur.